de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional denuncia nuevas amenazas de Miguel Díaz-Canel contra quienes protesten pacíficamente el 15 de noviembre. La policía política detiene al médico Manuel Guerra, uno de los firmantes de la proclama para la protesta el día 15 en Holguín. Luego de 3 meses de arresto, familiares del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer pueden visitarlo en la prisión de Mar Verde. La activista del grupo 27N, Carolina Barrero, depone ayuno, pero asegura que continúa su lucha por la libertad de los presos políticos en Cuba. Cristianos, evangélicos y de otras religiones inician jornada de ayuno y oración por la libertad de Cuba. El boxeador cubano Robeysi Ramírez derrota en Las Vegas por decisión unánime al boricua Orlando González. Estados Unidos anuncia que solo permitirá el ingreso al país a quienes estén vacunados contra el COVID-19 con las fórmulas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La oposición nicaragüense pide a la OEA y a la Unión de Naciones desconocer los resultados de las elecciones de noviembre por considerarlas fraudulentas. Denuncian que el régimen de Irán ha producido más de 120 kilos de uranio enriquecido al 20%, mucho más de lo permitido por Naciones Unidas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Hay 29 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 9 kilómetros. Mucha atención, Amnistía Internacional ha denunciado que otra vez más el gobernante Miguel Díaz-Canel profiere amenazas contra quienes deseen ejercer el 15 de noviembre su derecho de libertad de expresión y protesta pacífica. Amnistía declaró en un comunicado que los organismos y organizaciones de derechos humanos deben estar vigilantes y la comunidad internacional debe poner sus ojos en Cuba el 15 de noviembre, cuando se realicen marchas pacíficas en varias ciudades del país. En su mensaje, Amnistía se refiere a un texto del historiador Óscar Grandío Moragues, quien se refiere a las declaraciones agresivas de Díaz-Canel, como cuando dijo textualmente: «Seamos la pesadilla de los que pretenden arrebatarnos los sueños». La pesadilla del terror genocida pende sobre Cuba, dijo el académico Grandío, quien analiza en su texto las declaraciones públicas y los medios de prensa que diseminan odio en países como Ruanda antes del desenlace de actos genocidas. Y es que el opositor Junior García logró burlar el bloqueo de la señal de Internet del fin de semana para la conferencia de prensa, donde ratificó que se adelantaba la fecha del 20 al 15 de noviembre.
A ver, que hay que llenarse de paciencia con todas estas cosas. En la casa nos han cortado el teléfono absolutamente a todo el mundo. No solo a mí, sino también a mi esposa, también a mi suegra, también a mi suegro. O sea, a todas las personas que habían en la casa nos han cortado el teléfono. Estoy usando este usuario que no sé cuánto tiempo demorará en que lo descubran e intenten cortarlo también. En resumen, más o menos, todos los demás, el propio Leo, también Fernando, Abey, todos los que han hablado aquí pueden hablar en igualdad de condiciones. Aquí no hay jerarquía, no hay una jefatura en archipiélago, todos estamos en igualdad de condiciones, así como los 25.000 miembros que hay en la plataforma de Facebook. La decisión, ya han explicado por qué se tomó. Realmente, cuando se consideró el día 20, no fue por otra razón que era el sábado siguiente al día en que Cuba se iba a abrir al turismo internacional. O sea, habíamos decidido no hacerlo durante la pandemia. Por lo tanto, si el país anunciaba que el día 15 el país estaba abierto al turismo internacional, no podrían usar la excusa de la pandemia para negar la marcha. Por eso se decidió que fuera el sábado siguiente a ese lunes 15. Pero al declarar el día 20 como Día Nacional de la Defensa, entonces dijimos, pues bueno, no hay excusa. El día 15, ni un día más, ni un día menos. Si ese día el país se abre el turismo, entonces también los cubanos podemos ejercer nuestro derecho a manifestarnos. Esa fue la razón fundamental de que adelantáramos la fecha para el día 15. Se han pensado en otras propuestas, pero bueno, se está analizando con todo el mundo cómo hacerlo de la forma más pacífica posible. Nosotros no queremos confrontación, nosotros no queremos enfrentamiento entre cubanos, nosotros no queremos que los cubanos se caigan a palos y a pedradas en la calle. Queremos una marcha cívica, pacífica, con toda la dignidad del mundo, pero también con firmeza y con valentía. Por lo tanto, demorar o retrasar la fecha era ceder ante ese intento de atemorizarnos, de amedrentarnos. Adelantar es ser prudentes, es ser sensato, es cuidar por la vida de los manifestantes, es evitar un enfrentamiento entre cubanos, pero al mismo tiempo es ser firme y decir no vamos a atrasar la fecha, vamos a adelantarla. Y el hecho de hacerlo el mismo día 15, ni un día más, ni un día menos, significa también ser coherentes con lo que hemos defendido, que es no arriesgar tampoco a la gente con el tema de la pandemia. O sea, por eso es la decisión del 15. Hay varias estrategias para tratar de evitar que haya violencia ese día. Una de las razones es, por ejemplo, el uso de ropa blanca, el uso de banderas blancas. Hay una convención internacional que prohíbe a las fuerzas represivas atacar a un grupo que se manifiesta cuando hay banderas blancas o cuando hay ropa blanca. Y esto no es señal de derrota, como hemos visto en dibujos animados. Esto no es señal de rendición, es todo lo contrario, es una señal de paz. Es una señal de transparencia, es una señal de civismo. Si nosotros vamos allí con ropas blancas, si nosotros vamos allí sin una actitud agresiva, no podrían jamás agredirnos porque eso se consideraría un crimen internacional. Ellos no podrían enfrentar a un grupo que se manifiesta pacíficamente con señales por todas las vías que indican civismo y pacifismo. Y esa es la forma en que hemos decidido hacerlo, ¿no? En varios consensos. No obstante, estamos abiertos a todas las sugerencias. Esto no es una marcha de un grupo, esto es una marcha de la sociedad civil cubana y todos los cubanos que deseen aportar sus ideas, que tengan sugerencias, que sepan cómo ayudar a que esto funcione de la mejor manera posible, por supuesto que pueden comunicarse con nosotros, compartir sus opiniones, publicarlas en la plataforma de Archipiélago o en cualquier otro espacio. Esto tiene que convertirse ya en la marcha de la sociedad civil cubana, no en una cosa que ha impulsado un grupo o que ha impulsado, qué sé yo, un movimiento. Esto es algo de la sociedad civil cubana en su conjunto. Y así tenemos que verlo. O sea, cada uno de ustedes, cubanos que nos están escuchando, vivan donde vivan. Los que estén dentro de Cuba, pues marchemos en nuestras ciudades. Ese día, el día 15, con toda la dignidad y la firmeza y la paz que nos caracteriza. Y los que estén fuera de Cuba, en sus ciudades, pueden hacerlo. Si no, ese día, pues el día antes, el día 14, en apoyo a nuestra marcha, o el propio día 15, o en los días sucesivos, marchen donde quiera que se encuentren para que el mundo mire hacia Cuba. Porque si el mundo completo mira hacia Cuba, podemos impedir que hayan excesos ese día y que se comporten de manera violenta como acostumbran hacerlo. Nosotros hicimos un llamado pacífico y ellos han respondido con una respuesta militar. Nosotros no somos militares, nosotros no defendemos el uso de las armas, nosotros no queremos hacer una prueba de bravuconería a ver quién es el más guapo del barrio. Nosotros simplemente tenemos la dignidad y la firmeza de ser ciudadanos que estamos hartos de que se nos violen nuestros derechos y ya dijimos, se acabó. Vamos a defender nuestros derechos con todo el civismo y con toda la paz, pero también con toda la firmeza. Ya basta de que se pisen, de que se pisoteen los derechos de los ciudadanos cubanos. Y por eso no importa que nos corten el internet, buscamos alternativas. Hay trucos, conocemos trucos para por lo menos mandar mensajes cortos, por eso fue que me pude comunicar con ustedes por mensaje. No importa que nos bloqueen. Ellos que se pasan la vida hablando del bloqueo, pues ellos bloquean a sus ciudadanos y lo sabemos. No hay peor bloqueo que el bloqueo interno que tiene cada ciudadano cubano dentro de este país. Ellos se pasan la vida hablando del David contra el Goliat, pues ellos dentro de Cuba se comportan como un Goliat abusivo, como un Goliat déspota.
El opositor Junior García, en parte de lo que fue la conferencia de prensa, confirmando la modificación a adelantar la fecha para la gran protesta pacífica en Cuba del 20 para el 15 de noviembre. Pero la arremetida del régimen continúa. La policía política detuvo en horas de la noche de este 9 de octubre al médico Manuel Guerra, uno de los firmantes de esta proclama para la protesta del día 15 en Holguín. A través de su cuenta de Twitter, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas denunció la situación con este mensaje añadido a su publicación.
Mi colega, el doctor Manuel Guerra, médico holguinero, que todos conocemos, ha sido detenido por la policía en la tarde de hoy, tarde-noche de hoy. Por favor, vamos a compartir la directa, porque necesito que esta directa se esparza lo más que pueda. Está detenido en el primer anillo, eso es la primera estación de policía acá, que colinda con la calle Martí. El doctor Manuel Guerra ha sido detenido en el horario de la tarde, él mismo me lo informó a través de un mensaje de texto, ahora enseguida al celular a las 7:57 de la noche, me envió el mensaje donde me decía de carácter urgente que había sido detenido por la policía y había sido trasladado hacia la primera unidad de policía de aquí del municipio cabecera de Holguín.
Son las 12:10. Anabelkis Ferrer García, hermana del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García, reveló en su cuenta de Facebook que a 3 meses de su arresto, su hijo Daniel finalmente lo pudo visitar en la cárcel por unos 20 minutos bajo custodia. El encuentro se llevó a cabo en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, tras meses de exigencia de la familia para verlo. Permitieron el pequeño encuentro a solo un integrante de la familia para, gracias a Dios, y las exigencias de tantas personas solidarias, a quienes les estamos eternamente agradecidos, demostrar que al menos hasta el momento José Daniel permanece vivo, precisa el mensaje en Facebook. Danielito dijo a su familia que José Daniel está en una minúscula y reducida celda de aislamiento, en condiciones inhumanas y degradantes, semidesnudo, y que solo le permiten tener ropa interior. Añade el mensaje de Anabelkis Ferrer García que el líder de la UMPACU se encuentra mal de salud, muy mal, con la presión arterial extremadamente alta, apenas pudo hablarle a su hijo desde el día anterior, presenta fuertes dolores de cabeza, escalofríos, dolores en su cuerpo y falta de aire, a tal punto que pidió le volvieran a inyectar con diclofenaco. Al concluir su declaración, dijo que responsabilizan a Raúl Castro y a Díaz-Canel por la vida e integridad física y psicológica de José Daniel y de todos los detenidos y presos políticos. Exigimos sean liberados de manera inmediata e incondicional. Exigimos que cese la brutal represión y que respeten y cumplan la voluntad del pueblo. Asimismo, la curadora de arte y activista del Grupo 27N, Carolina Barrero, dio fin a su ayuno. Sin embargo, aseguró en su perfil de Facebook que continuará protestando por los presos políticos cubanos. El autoritarismo en Cuba tiene las costuras abiertas y por entre sus roturas se ven definidos los contornos de la libertad, escribió la activista sobre su protesta y el ambiente político en la isla. Barrero cuestionó las detenciones arbitrarias del régimen y afirmó que las cárceles irán a reventar de gente si el gobierno pretende detener a los jóvenes. Y el Movimiento San Isidro ha hecho un llamado también de alerta sobre la situación por la que atraviesa su fundador, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso y en huelga de hambre en Guanajay. Otero Alcántara fue diagnosticado con coronavirus en la prisión y esta sería la tercera huelga de hambre a que se somete. Luis Manuel fue detenido la tarde del día 11 en La Habana después de haber republicado un video en el que afirmaba que iba a unirse a las protestas. El colectivo de artistas informó en sus redes sociales que recibieron información que Otero Alcántara está en el bloque 25 en una celda de castigo. De otra parte, Mari Diagnis Carballo, padre de Lorenzo Rosales y esposa del pastor Lorenzo Rosales, detenidos también el 11 de julio en Palma Soriano, Santiago de Cuba, ofreció su testimonio a Radio Martí de los hechos ocurridos y cómo impactó esto a su familia.
Estuvieron detenidos desde ese día, mi hija, hasta el día 17 en la madrugada, en la noche. Lo trajeron hasta la casa bajo la medida cautelar de fianza en efectivo. Hasta que el niño llegó y me cuenta que estaban en un politécnico energético en la ciudad de Santiago de Cuba. Dice que ahí estuvieron desde ese domingo y el miércoles por la madrugada se llevaron a su papá mientras todo el mundo dormía. Su papá estaba junto con él en un mismo cubículo. Con él y con otros 15 detenidos. Dice que mientras todos dormían, en horario de la madrugada se lo llevaron. Mi esposo, un pastor muy respetado, muy amable, muy bondadoso, que ama con toda su fuerza a Dios, pero que también dice la verdad y reclama sus derechos y no se queda callado ante toda la injusticia. Lo responsabilizan de máximo responsable o organizador de la marcha. Algo bien difícil porque su tratamiento más que penal, más que por haber cometido un delito, sería político. No es un delito salir a manifestarse, salir a exigir sus derechos. Y sencillamente seguimos en este total estado de indefensión y esta terrible agonía con mi familia. Esta incertidumbre en esta familia y en muchas familias que nos rodean, está siendo muy difícil.
La organización Cristianos Cubanos en Comunión iniciaron este domingo una jornada de ayuno y oración por el pueblo de Cuba. Cristianos desde Cuba y otras naciones participando por medio de Facebook desde Camagüey, el padre Rolando Montes de Oca habló sobre confiar en los jóvenes, orar por la libertad y poner fin a la pesadilla que se vive en Cuba.
Oremos para que nuestra nación tenga por único límite de la libertad y la caridad los derechos de los demás. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por todos los que sufren, por los que tienen miedo, por los que están siendo acosados por pensar diferente y querer decirlo, por soñar y proponer sus sueños de una Cuba libre y feliz. Roguemos, escucha a tu pueblo, Señor, para que termine la pesadilla, para que nadie invite a seguir teniendo o convirtiendo a los cubanos en pesadilla, sino que los cubanos podamos soñar y hacer realidad los sueños, para que nuestros jóvenes, al decir del padre Varela, son la dulce esperanza de la patria, nos contagien con sus sueños de justicia, verdad y libertad. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor. Oremos por la conversión del corazón de los violentos, para que los que hoy excluyen, discriminan, maltratan a sus hermanos, puedan reconocer su error, arrepentirse y se pongan al lado de su pueblo y dediquen el corto tiempo de esta vida para amar, construir y hacer el bien. Roguemos al Señor, escucha a tu pueblo, Señor.
Cubanos que discrepan con las cifras oficiales que muestra una mejoría de los niveles de la pandemia del COVID-19 en la isla siguen expresando esta inconformidad. ¿Cómo nos encuentra en la información José Luis Ramos?
Los contagios y las muertes en Cuba por COVID-19 están decreciendo, según las estadísticas diarias del doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, pero eso no refleja la realidad del país, afirmó el doctor Eduardo Cardet.
No hay correspondencia, José Luis, estas son cifras muy manipuladas, como siempre han hecho ellos, a conveniencia, para justificar su accionar, para dar la impresión de que están teniendo éxito en el control de la COVID. Eso va disminuyendo y en la medida que se vaya acercando a la fecha que ellos dieron del 15 de noviembre para la apertura, sobre todo al turismo internacional, ellos van a tratar de tener las cifras más bajas, combinado a esto, a la supuesta vacunación a nivel nacional que han realizado. Cuando uno contrasta esto con la realidad conocida, de la cantidad de enfermos que hay todos los días, las cifras son crecientes, son muy grandes.
Cuba reabrirá gradualmente sus fronteras a los turistas a partir del 15 de noviembre, sin requerir pruebas de PCR a su llegada, como lo hace actualmente, con el fin de reactivar esa vital actividad económica para la isla. El país ha desarrollado sus propias vacunas contra el coronavirus, no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, dijo desde Camagüey que los casos reportados no se corresponden a la realidad.
Todos estamos asombrados porque el nivel de conocidos, de amistades, familiares que están contrayendo COVID en las últimas tres semanas, un mes, aquí en Camagüey, no puedo hablar por otras provincias, es espantoso, es tremendo. Y además todo eso está matizado por el hecho de que no hay disponibilidad de pruebas suficientes. Yo mismo fui postergado y solo cuando el test de antígeno, que no es nada fiable, me dio positivo, me hicieron el PCR. Ni siquiera tuve derecho a PCR ni al terminar tampoco el plan de aislamiento oficial me podían hacer PCR. O sea, con ese nivel de pruebas tan bajo, es imposible decir que está bajando la cifra de contagio.
La propagación en toda la isla es muy alta, señaló Cardet, residente en Velasco, Holguín.
Por ejemplo, la cuadra donde yo vivo, para ponerte un ejemplo concreto, le ha dado a más del 80% de las personas que estamos acá. Y te lo puedo confirmar con cifras bien establecidas. Lo que pasa es que nada de eso se informa, no se reporta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A propósito, las autoridades sanitarias de Cuba informaron este domingo el fallecimiento de otras 39 personas por complicaciones derivadas del COVID, enfermedad que va a la baja, según los datos del MINSAP. En las últimas 24 horas se registraron 3.604 nuevos positivos en el país, con lo cual los casos acumulados desde el inicio, en marzo de 2020, ascienden a 918.383. 41.447 personas permanecen ingresadas en el país por diferentes aspectos relacionados con el COVID. Camagüey fue la provincia con peor situación epidemiológica en la jornada del sábado, con 650 casos positivos. De los diagnosticados en todo el país, el 20.8%, 750, son menores de edad. Y buenas noticias en el boxeo cubano. El peleador Robeysi Ramírez derrotó este sábado por decisión unánime al boricua Orlando Capo González en Las Vegas. El cienfueguero acabó con el récord de González de 17-0 y 10 knockouts en la categoría peso pluma. Si Ramírez asegura un par de victorias más, podría competir por una de las fajas mundiales en las 126 libras. Ramírez apareció en el cuadrilátero del MGM Grand de Las Vegas, vestido con un short que lucía el lema anticastrista, Patria y Vida. A las 12:20 les contamos que la economía de Estados Unidos sigue afectada por la pandemia del COVID-19, sobre todo debido al repunte de casos por la variante Delta. Jacopo Lutz informa.
La última ola de coronavirus provocó en septiembre un segundo mes consecutivo de crecimiento laboral decepcionante, ya que los estadounidenses evitaron restaurantes y viajes y se mostraron reacios a unirse a la fuerza laboral. Los empleadores estadounidenses agregaron 194.000 empleos en septiembre, dijo el viernes el Departamento de Trabajo. Una cifra inferior a los 366.000 en agosto y muy por debajo de los más de 1 millón de empleos agregados en julio. Antes de que la variante Delta más contagiosa generara un aumento en los casos de coronavirus en gran parte del país. Sin embargo, el presidente Joe Biden prefirió enfocarse sobre la positiva cifra de desempleo en medio de una grave crisis económica y de salud pública.
El informe de hoy tiene la tasa de desempleo que descendió al 4,8%, una mejora significativa desde que asumí el cargo y una señal de que nuestra recuperación está avanzando incluso frente a una pandemia de COVID.
Fue la primera vez que el desempleo cayó por debajo del 5% desde el comienzo de la pandemia. Por esa razón, Biden también promulgó su agenda económica pidiendo que se finalice el plan de infraestructuras de 3,5 billones de dólares para que puedan generarse más empleos.
Esos proyectos de ley tienen que ver con la competitividad frente a la complacencia, oportunidad contra decadencia. Se trata de liderar el mundo o si vamos a dejar que el mundo nos pase.
Los datos publicados el viernes se recopilaron a mediados de septiembre, cuando la ola de Delta estaba cerca de su pico. Desde entonces, los casos y las hospitalizaciones han disminuido en gran parte del país y los datos sugieren que la actividad económica ha comenzado a recuperarse. Si estas tendencias continúan, el crecimiento del empleo podría acercarse a su ritmo anterior a la Delta a finales de este otoño. La idea es que estos datos reflejan la situación del mes pasado, no la actual. Sin embargo, el reciente decrecimiento muestra la continua vulnerabilidad de la economía a la pandemia y los desafíos que permanecerán incluso una vez que termine. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y autoridades de Estados Unidos han instado a la población a que se vacune también contra la gripe, la influenza, además del coronavirus. José Pernalete nos explica.
De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en 2020, un 45% de la población hispana en Estados Unidos se vacunó contra la influenza. Las autoridades de salud pública advierten sobre la urgencia de atender este riesgo, que además del coronavirus puede convertirse en un vector de complicación, porque el pasado año se redujo la tasa de infección y, de acuerdo a los expertos, esto baja la inmunidad.
El año pasado hubo muy pocos casos de gripe, en gran parte debido al enmascaramiento y distanciamiento físico y otras medidas de prevención implementadas para la pandemia de COVID-19. Con una actividad modesta del virus de la gripe desde marzo de 2020, a los expertos en gripe de los CDC les preocupa que la inmunidad reducida a nivel de la población a la gripe estacional podría ponernos en riesgo de una temporada de gripe potencialmente grave este año.
Es allí donde está la preocupación enfocada. Apenas casi la mitad de la población estadounidense se vacunó contra la gripe en 2020. El temor es que este año se disparen las cifras de hospitalización y fallecimientos por este virus, sin contar la gravedad que sigue generando el coronavirus en la población.
E incluso a medida que las hospitalizaciones diarias promedio por COVID están disminuyendo, seguimos viendo muchos hospitales y unidades de cuidados intensivos en todo el país a plena capacidad. Los síntomas de la gripe a menudo pueden ser similares a los del COVID-19.
De acuerdo a las estadísticas de los CDC, una temporada de influenza puede cobrar hasta 52.000 vidas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Son las 12:24. Feliz domingo con Radio Martí. En noticias de América Latina destacamos cómo la oposición de Nicaragua, organizada en la Coalición Nacional, ha alcanzado un consenso para desconocer las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, también para solicitar a la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea rechazar los resultados de los comicios. Donaldo Hernández informa.
Desde Costa Rica, Estados Unidos y Europa, la oposición nicaragüense sentó su postura frente a las elecciones generales del 7 de noviembre.
Se le ha cercenado al pueblo nicaragüense su legítimo derecho a elegir sus autoridades. Por ende, cualquier resultado, independientemente de que sea Ortega o no, entre comillas, electo, tiene que ser desconocido.
Los dirigentes de la coalición nacional solicitarán a los países democráticos desconocer los resultados de los comicios y pedirán a la Organización de Estados Americanos la suspensión de Nicaragua.
La segunda semana del mes de noviembre, que está a reunir en Guatemala, tome la decisión de aplicarle la Carta Interamericana al régimen dictatorial de Daniel Ortega. Segundo, estamos buscando que después de las elecciones la comunidad internacional desconozca este proceso electoral.
Sin embargo, partidos políticos que participarán en el proceso y que la coalición nacional considera colaboracionistas aseguran que sí hay condiciones para celebrar las votaciones.
Es necesario salir toda la familia nicaragüense a votar masivamente para que logremos cambiar verdaderamente las condiciones en las que hoy vivimos todos los nicaragüenses.
Mientras, el oficialismo anuncia su victoria en las urnas.
La votación es el 7 de noviembre. Ese día lo vamos a aprobar y repito, el pueblo de Nicaragua irá a votar ahí con conciencia.
Las elecciones se realizarán con 7 precandidatos tras las rejas, acusados de cometer conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y en entrevista con La Voz de América, Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición venezolana, reconoció que se encuentran en un momento delicado y que ahora es cuando deben trabajar con un mismo objetivo para permitir que la llama por la lucha de la libertad permanezca encendida, resaltando que la causa de Venezuela en los Estados Unidos es un tema bipartidista.
La causa por la libertad y la democracia en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, aquí en esta ciudad, Washington, es una causa bipartidista de los republicanos y de los demócratas. En estos últimos días tuve la oportunidad de reunirme con senadores demócratas y republicanos. Me reuní con el senador Rubio, pero también con el senador Menéndez, con el senador Durbin, con el senador Kane, y todos tienen una posición muy clara de que, uno, Maduro es un criminal, un dictador. Segundo, que hay que ejercer toda la presión para salir de la dictadura. Tercero, que apoyan el proceso de negociación que estamos llevando en México y que no están dispuestos a que se levante ninguna sanción si no hay un paso o pasos significativos hacia el objetivo, que es lograr una elección presidencial libre, justa y verificable. Una elección, pero presidencial. Una elección que realmente pueda producir el cambio político. Para llegar allí no va a ser fácil. Para llegar allí se tienen que dar una serie de cambios institucionales en nuestro país, cambios en el CNE, cambios en el sistema judicial. Los partidos tienen que regresarse a sus legítimas autoridades, permitir que los presos sean liberados, el regreso de los exilados, eliminar las inhabilitaciones, permitir esto que estamos haciendo, que no se permite en Venezuela, que es la comunicación libre, permitir y no criminalizar las reuniones, los mítines, la congregación, es decir, una serie de condiciones que hoy no existen en Venezuela.
A propósito, la próxima ronda de negociación entre el régimen de Venezuela y la oposición reiniciarán a mediados de octubre en México, ha anunciado Noruega, lo que sería la cuarta ronda en la búsqueda de una salida a la crisis económica y política que enfrenta el país suramericano. El complejo diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición se realiza en la capital mexicana desde el mes de agosto bajo la facilitación de Noruega, en una negociación que incluye pedidos como el levantamiento de sanciones y el ingreso de ayuda humanitaria, pero hasta ahora sin resultados concretos. Noruega confirma que la próxima ronda del diálogo y negociación de Venezuela tendrá lugar en Ciudad de México del 17 al 20 de octubre.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
A las 12:30 les damos la bienvenida a esta segunda media hora de noticias de su edición dominical de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles bajo la conducción del ingeniero Otto Madariaga en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, conocida como los Hechos de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente Joe Biden firmó este viernes la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, conocida como The Havana Act 2021. La ley autoriza una compensación adicional para las personas lesionadas y otorgaría al director de la CIA, al secretario de Estado y a otros jefes de agencias autoridad adicional para brindar apoyo financiero y médico a quienes sufren lesiones cerebrales y otros problemas de salud como resultado de estos ataques. En un comunicado, el presidente dijo que promulgó la ley para asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para brindar asistencia al personal del gobierno de Estados Unidos que ha experimentado incidentes de salud anómalos. Asimismo, agradeció al Congreso por aprobarlo con el apoyo unánime de los dos partidos, enviando el mensaje claro de que Estados Unidos se ocupa de los suyos. Añadió que su administración está utilizando todos los recursos del gobierno para brindar atención médica de primera clase a los afectados y llegar al fondo de estos incidentes, incluso para determinar la causa y quién es el responsable. Desde el 2016, algunos miembros del personal de inteligencia, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales han informado que han experimentado deficiencias cognitivas y neurológicas inusuales desde su asignación, especialmente en el extranjero, cuya fuente se encuentra actualmente bajo investigación. Los síntomas fueron reportados por primera vez por el personal estacionado en Cuba y desde entonces se han denominado colectivamente síndrome de La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Integrantes de la Iglesia Emanuel que preside el pastor Alain Toledano Valiente en Santiago de Cuba han sido citados e interrogados en los últimos días por la policía política. Toledano Valiente dijo a Radio Martí que en menos de 2 semanas al menos 8 cristianos han recibido amenazas por apoyar a su pastor y por sus publicaciones en las redes sociales.
Llevamos varias semanas y con un ataque frontal del régimen contra toda nuestra gente. Y tengo cantantes de grupo de alabanza, tengo líderes, tengo mentores, tengo pastores que están siendo diariamente citados e interrogados. El último fue mi yerno, el novio de una de mis hijas, que apenas acaba de salir de un interrogatorio hace unos minutos. Lo citaron ayer y fue el último que hasta ahora que estuvo en interrogatorio. 8 personas en menos de 2 semanas. Todos los días citan a uno o a dos. Entonces, el tema es el mismo. El tema es el apoyo que ellos me brindan a mí, el apoyo que tienen hacia la libertad de Cuba, la amenaza en cuanto a lo que ellos publican en las redes sociales. Están tratando de intimidarlo para que no publiquen nada y para que no se sumen a la marcha del 20 de noviembre. Amenaza de que yo seré enjuiciado, porque a todos se lo dicen. Tu pastor va a juicio pronto y la amenaza es que me van a encerrar y que me van a tratar de desaparecer. Y ahí se ha mantenido el diálogo entre todas estas amenazas, propuestas de que se salgan de la iglesia que yo pastoreo, que se alejen de mí, que no se involucren en la marcha del 20 de noviembre. Algunos le han tirado fotos, lo han fichado ya oficialmente, y a otros le han hecho hasta propuestas para que trabajen para la seguridad del Estado, cosa que ha sido rechazada, pero todos los días citan a uno diferente.
9 familias que ocuparon un terreno estatal del municipio Boyeros en La Habana serán desalojadas dentro de 7 días, según informaron autoridades locales. Daime Rosales, una de las ocupantes, dijo a Radio Martí que en ese lugar han construido con esfuerzo propio y que ahora el gobierno no les da ninguna opción a estas familias, que quedarán sin un lugar donde vivir con sus hijos menores de edad.
Hace 23 días nosotros hemos limpiado este local que era antiguo comunales, pero eso hace 8 años ya está inhabitable. Estaba lleno de hierba, de basura, de ratas, de bichos. Nosotros con el esfuerzo nosotros lo limpiamos. Hemos construido algunas casas porque somos madres. Yo por lo menos tengo 2 niñas. Hay otras que tienen 6, otras 3, 2. Y son todos menores de edad. Y lo hemos construido con un esfuerzo propio. Eso está aquí en Santiago de la Vega, Boyero. Eso era como un placer ver y nosotros lo ocupamos y con el esfuerzo de nosotros, por lo menos yo he vendido cosas de mis hijas, estamos pasando hambre, la necesidad para proporcionarle un hogar a nuestros hijos. Hay como 2 madres que sí son procedentes de Pinar del Río, otro de Santiago de Cuba, de provincia, que en el gobierno le dijeron que tienen que irse para su provincia. Porque nuestro presidente Díaz-Canel dijo que donde haya un terreno en usufructo, que con el esfuerzo propio de cada cubano lo podía limpiar y hacer un hogar. Y ahora ayer nos citaron para el gobierno y dicen que tenemos que derrumbar. El argumento que nos dan que eso es estatal y yo le digo, Cuba entera es estatal. Hasta ahora la opción que nos dieron fue desalojar, a ellos no le importaron que hay niños, como yo le dije, 9 familias vemos ahí en ese lugar. En total como 15 niños por ahí, que nos dan 7 días para salir de ese lugar, sin opciones ninguna, demolición de casa y a ellos no le importa nada. Y no voy a salir de ahí adentro.
El reciente levantamiento popular en Cuba muestra que recorre por la región una demanda de democracia que supera los autoritarismos de los gobernantes, afirma el estudio de opinión pública Latino Barómetro 2021, publicado esta semana. La encuesta de la ONG Corporación Latino Barómetro dice que la crisis sanitaria generada por el COVID-19 afianzó los niveles de apoyo a la democracia y el desencanto con los gobiernos que ya mostraban la mayoría de los ciudadanos de la región antes de la pandemia. El 70% de los latinoamericanos entrevistados ha dicho estar insatisfecho con el gobierno y solo el 13% expresó apoyo al autoritarismo. Latinobarómetro lleva a cabo anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina. Por su parte, el senador demócrata por New Jersey, Bob Menéndez, hizo un llamado al gobierno del presidente Joe Biden para que facilite al pueblo de Cuba acceso libre y abierto a Internet, luego de que, tras las manifestaciones del 11 de julio, el gobierno de la isla restringiera su uso. Menéndez formuló el llamamiento durante una entrevista con el periodista José Díaz Balart de la cadena de televisión MSNBC. El legislador dijo que está de acuerdo con las sanciones impuestas a ciertos miembros del régimen de La Habana involucrados en la violenta represión contra los manifestantes, pero aseguró que es necesario que Estados Unidos proporcione Internet a los cubanos. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha expresado su preocupación por el retroceso en el acceso a derechos básicos de los refugiados en Panamá a causa de la pandemia. A 18 meses de los primeros casos de COVID en Panamá, los refugiados y solicitantes de asilo en el país continúan enfrentando grandes retos para cubrir sus necesidades, dice el ente mundial. Un informe de ACNUR sobre el impacto de la pandemia en la vida de las personas forzadas a huir indicó que en 2019, más de 3/4 partes de los refugiados comían 3 o más veces al día, pero ahora el 53% de refugiados come máximo 2 veces al día y casi la totalidad desmejoró la calidad de los alimentos. ACNUR informó que Panamá es hogar de más de 15.500 personas refugiadas y solicitantes de condición de refugiados, en su mayoría de Colombia, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y Cuba. A propósito, una cifra récord de beisbolistas cubanos han desertado este año en torneos internacionales, mientras la isla sufre su peor crisis económica en 3 décadas.
Una cifra récord de beisbolistas cubanos se han fugado de torneos en el extranjero este año. Mientras la isla vive su peor crisis económica en 3 décadas, el equipo que disputó el Mundial Sub-23 de béisbol en México regresó esta semana al país, pero con la mitad de los 24 jugadores que habían salido.
Uno se sorprende, uno, ¿por qué? No estábamos acostumbrados a que una gran cantidad de atletas pusieran. Sabíamos el juego que llevábamos, sabíamos toda la incidencia que iban a tener.
El fenómeno no es nuevo, según explica Francis Romero, periodista especializado en el tema y autor del libro El sueño y la realidad, historias de la inmigración del béisbol cubano.
La parte en la que califico este tema como el mundial de los abandonos es sencillamente porque este fenómeno de abandonar un equipo en una competencia internacional, al menos en la parte del béisbol, comenzó en el año 1991 cuando un lanzador de La Habana, René Arocha, abandonó la selección en el aeropuerto internacional de Miami.
Desde entonces, dos o tres beisbolistas desertaron cada año, siendo el récord anterior en 1996 con 9. Ese año, el gobierno también autorizó a los deportistas a fichar en clubes extranjeros en un intento por frenar la emigración. Directivos de la Federación Cubana de Béisbol denuncian una campaña de acosos de cazatalentos cada vez que la selección viaja al extranjero.
Y se nos acercaron mucho, nos hicieron oferta en el Universitario de Venezuela, en los Panamericanos de Venezuela del 83, en Indianápolis en el 87, estando yo en Holanda también, o sea, hasta allá se trasladaron también.
En las redes sociales, algunos internautas cubanos criticaron a los beisbolistas fugados, pero muchos otros los aplaudieron, conscientes de lo difícil que resulta vivir en un país con una fuerte escasez de alimentos y medicinas. Quienes abandonan pierden su pasaporte porque la delegación cubana lo retiene. También se les impide regresar al país en 8 años.
Yo he oído decir muchas veces que según esté el béisbol, así está Cuba. Es una especie de máxima que trata de explicar la relación esa íntima entre el béisbol y la vida del país. Y creo que lo que ocurrió en este campeonato es una representación de lo que está pasando en el país realmente. Esa furia migratoria que sé que va a incrementarse en cuanto sea posible para la gente que puedan viajar.
En junio, durante el preolímpico de béisbol de Florida, 3 estrellas y el psicólogo del equipo abandonaron la concentración. Cuba, con 3 títulos olímpicos y 25 coronas mundiales en este deporte, quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por primera vez.
Y a propósito de béisbol, en más de 100 años de postemporada de Grandes Ligas, solo un jugador logró conectar jonrón y robarse el home plate en un partido. Nombre y apellido, Randy Arozarena González, nacido el 28 de febrero de 1995 en la más occidental de las provincias cubanas, Pinar del Río. El jueves, el jardinero cubano Arozarena logró realizar un hito en la historia del mejor béisbol del mundo, específicamente en series playoff, robarse el home y conectar un kilométrico bambinazo al jardín izquierdo, un hecho que quedará para siempre en la memoria del pimentoso jugador de vuelta abajo. Por si fuera poco, ese récord histórico lo hizo en su propia casa, en la zona Tampa-Petersburg, estado de la Florida. El ya apodado Mr. Octubre cubano se aprovechó del descuido del pitcher zurdo de los Medias Rojas de Boston, Josh Taylor. Voló de tercera al plato para convertirse en el primer jugador en robarse la goma en series playoff, desde que el legendario Jackie Robinson lo hizo con los Dodgers de Brooklyn ante los Yankees de Nueva York en el Clásico de Octubre de 1955. Y a las 12:42, más noticias. Los opositores nicaragüenses exiliados en Costa Rica piden a los gobiernos y organismos internacionales desconocer las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
Los opositores al gobierno de Nicaragua en el exilio pidieron desde Costa Rica a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a organismos regionales y gobiernos que declaren ilegítimas las elecciones presidenciales nicaragüenses del próximo 7 de noviembre. Ana Quirós, una de las activistas, dijo:
pedirle a la comunidad internacional una mayor coherencia. Por un lado, que haya repudio y por otro lado, que haya coherencia en los organismos financieros.
La representante de la Unidad Nacional Azul Blanco, María Laura Alvarado, señaló:
nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021.
Autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos y de algunos otros países amigos y hermanos de la libertad ya han afirmado categóricamente que las elecciones en Nicaragua no cumplen con los parámetros internacionales ni los requisitos mínimos para ser reconocidos como legítimos, dijo Alexa Zamora, también de la UNAP. Los opositores piden a los nicaragüenses abstenerse de participar en lo que consideran es toda una farsa electoral. Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y sin rivales que pongan en riesgo su propósito. La grave crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales en abril del 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea, ha adoptado sanciones contra el entorno de Daniel Ortega. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo en Madrid que la misión que el bloque enviará a observar las elecciones de noviembre próximo en Venezuela acompañará a la oposición. En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Borrell afirmó que la oposición ha decidido presentarse a los comicios regionales y locales y que es una mayor garantía para ellos que una misión europea esté presente auditando el sistema. Hablemos del coronavirus porque Brasil ha registrado este sábado 404 muertes por COVID, un día después de superar la barrera de los 600.000 decesos. Aunque las estadísticas refuerzan la sensación de que la pandemia continúa cediendo ante el avance de la vacunación. Entre los 213 millones de brasileños, los datos oficiales dicen que hasta ahora 149 millones de personas han recibido la primera dosis y otros 96 millones les han sido aplicadas las dos necesarias o la única dosis. A propósito, en Colombia, el presidente Iván Duque ha informado que ya son más de 42 millones de dosis aplicadas en el país y que la meta es llegar al 70% como mínimo para diciembre.
¿Y cómo no hablar de reactivación y hablar también de vacunación? Miren, amigos, estamos avanzando con mucha fuerza. Hay que todos los días, gobernadores, alcaldes, decirle a los ciudadanos a vacunarse. Tenemos en este momento una gran capacidad de vacunas disponibles en el territorio. Ya superamos las 42 millones de dosis aplicadas en Colombia. Estaremos llegando a las 43 millones en cuestión de 2-3 días máximo, con los ritmos que estamos teniendo, y vamos por los 48 millones del mes de octubre. Y la consigna también es llegar a ese 70% como mínimo de toda la población colombiana para el mes de diciembre. Lo vamos a lograr, lo tenemos que lograr de la mano, y ese será un principio también para la inmunidad colectiva de nuestro país.
La Secretaría de Salud de México, por su parte, ha reportado este sábado 348 nuevas muertes por COVID para un total de 281.958 defunciones. Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país con más muertes por COVID, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Y Argentina sigue habilitando toda su actividad económica, abriendo fronteras ante la disminución de contagios por COVID. Contacto en Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino logró que el 51% de la población pueda tener el esquema completo de dos vacunas para controlar la expansión del COVID-19. De esta manera, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los casos han descendido drásticamente y en la última semana se registraron 1.137 casos nuevos, la menor cifra en 16 meses. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, dijo que el objetivo es iniciar la vacunación de los menores de edad de entre 3 a 11 años y completar el de los adultos.
Vamos, obviamente, flexibilizando las distintas actividades, apelando a toda la responsabilidad social.
La pandemia hizo que creciera el desempleo, la inflación, la pobreza y la actividad económica se frenara a índices similares a la peor crisis económica que sufrió la Argentina en 2001. Esteban Barbieri, comerciante del rubro gastronómico, muestra su optimismo en esta nueva etapa.
No, muchísimo, muchísimo. Pasamos bastante bravo, mal. Fueron varios meses que casi no pudimos abrir más el negocio, pero el poquito de trabajo que hubo lo pudimos mantener. Sí, gracias a Dios, está levantando.
Argentina progresivamente va abriendo sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. A partir del 19 de octubre se levantarán los cupos a las compañías aerocomerciales que llegan desde todo el mundo, señala Juan Manuel Serrano, representante del Ente de Turismo de Mendoza.
Obviamente el PCR negativo, el esquema de vacunación completo, la realización del test de antígeno al momento de ingresar al país, que de esa forma podrían evitar realizar el aislamiento.
La variante Delta no impactó hasta el momento en el inicio de la estación de primavera. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y a propósito de COVID, solamente 7 países de Latinoamérica continúan en la lista roja por COVID del Reino Unido.
El gobierno británico retiró el jueves 47 de las 54 naciones y territorios, dejando solo a 7, todos ubicados en Latinoamérica y el Caribe. El relajamiento de medidas entrará en vigor desde el lunes. En tanto, la entrada desde Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela continuará limitada exclusivamente a ciudadanos británicos y residentes. Estos países seguirán obligados a realizar 10 días de cuarentena obligatoria en hoteles designados por el gobierno, pero pagados por los viajeros, con un costo de unos $2,400 por persona. Los viajeros provenientes de los demás países de la región que hayan recibido vacunas autorizadas por el Reino Unido tampoco tendrán que presentar un test negativo de PCR al embarcar ni al llegar. En su lugar les bastará realizar una prueba de antígenos. Quienes no estén vacunados o el programa de su país no haya sido reconocido por Londres, aún tendrán que aislarse en sus domicilios durante 10 días y realizar los dos PCR obligatorios. Bajo presión de los sectores turístico y aéreo, el Reino Unido impulsa una simplificación de los viajes internacionales. A partir del lunes, aceptará como válidas las vacunaciones en 37 nuevos países que incluyen Brasil, Chile y Colombia, así como Hong Kong, India, Sudáfrica y Turquía, entre otros.
A las 12:50, un vistazo al mundo. Irán ha producido más de 120 kilos de uranio enriquecido al 20%, ha dicho el jefe del programa nuclear del país, y es mucho más de lo que el Organismo de Supervisión Nuclear de Naciones Unidas reportó el mes pasado. Según el acuerdo nuclear de 2015, con potencias internacionales, los demás firmantes debían proporcionar a Irán el uranio enriquecido al 20% necesario para su reactor de investigación, indicó Mohammad Islami en una entrevista con la televisora estatal. Pero no se entregó, dijo, y por eso se produjo en Irán. El acuerdo nuclear prohibía a Irán enriquecer uranio por encima del 3,67%, salvo por las actividades de su reactor de investigación. El uranio enriquecido por encima del 90% puede utilizarse en un arma nuclear. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha instado a emprender un esfuerzo mundial por la libertad de prensa, luego de felicitar a los periodistas, la filipina María Retsa y al ruso Dmitry Muratov por haber obtenido el Premio Nobel de Paz.
La ONU felicitó el viernes a los periodistas galardonados con el Premio Nobel de la Paz e instó a emprender un esfuerzo mundial por la libertad de prensa.
No society can be free. Ninguna sociedad puede ser libre y justa sin periodistas que puedan investigar las irregularidades, aportar información a los ciudadanos, responsabilizar a los líderes y decir la verdad al poder.
El jefe de la ONU expresó su alarma por los crecientes ataques a los medios, tanto físicos como digitales, y en especial contra las periodistas mujeres, al tiempo que manifestó su preocupación por el incremento de la desinformación. El Nobel de la Paz premió a los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por su lucha por la libertad de expresión, reconociendo por primera vez el papel de la prensa independiente.
El Papa Francisco ha pedido a los legisladores de todo el mundo que superen los estrechos límites de la política partidista a fin de alcanzar rápidamente un consenso sobre la lucha contra el cambio climático. El Papa se dirigió a los parlamentarios que asistieron en Roma a una reunión preparatoria el sábado antes de la Conferencia Climática Anual de la ONU, que comenzará el 31 de octubre en Glasgow, Escocia. Francisco se refirió a un llamamiento conjunto que él y otros líderes religiosos firmaron esta semana, en el que pidieron a los gobiernos que se comprometan con objetivos ambiciosos en la conferencia de la ONU. A propósito del Papa Francisco, llamó este domingo a no dejar solas a las personas con patologías mentales y recordó a quienes las padecen y a la víctima de suicidio en ocasión del Día Mundial de la Salud Mental. Tras el rezo dominical del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre pidió a los fieles orar por estas personas y sus familias.
Hoy, en ocasión de la Jornada Mundial de la Salud Mental, affetti da disturbi mentali e anche le vittime, spesso giovani di suicidio.
Oremos por todas las personas víctimas de estas enfermedades, a fin de que no los dejemos solos, sino apoyados y sostenidos.
Y desde el Vaticano se suma también a los llamados de acción sobre el cambio climático y convoca a líderes religiosos de todo el mundo a unirse con miras a la conferencia de la ONU. Desde Italia, Sabina Castelfranco.
A menos de un mes para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, que se realizará en noviembre en Escocia, los líderes religiosos mundiales pidieron en una reunión organizada por el Vaticano en esta semana acciones enérgicas para proteger el medio ambiente. Los asistentes a la reunión de un día denominada Fe y Ciencia hacia el COP26 hicieron un poderoso llamado con carácter previo a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que comienza el 31 de octubre en Glasgow, Escocia, y a la que el Papa Francisco también planea asistir. El llamamiento dice textualmente: rogamos a la comunidad internacional reunida en la COP26 que tome una acción rápida, responsable y compartida para salvaguardar, restaurar y sanar nuestra humanidad herida y el hogar confiado a nuestra administración. Y el documento fue entregado a Alok Sharma, presidente de la COP26 en Glasgow, y al canciller italiano Luigi Di Maio. 40 líderes religiosos de unos 20 países asistieron a la reunión del Vaticano, y entre ellos se encontraba el gran imán de la mezquita Al-Azhar de Egipto, el jeque Ahmed Al-Tayeb, el patriarca Bartolomé I de Constantinopla, el líder espiritual de los cristianos ortodoxos, y el arzobispo de Canterbury de la Iglesia de Inglaterra. Entre los invitados a la conferencia faltaba el Dalai Lama, el líder espiritual exiliado de los budistas del Tíbet, a quien China no reconoce. La decisión de no invitar al Dalai Lama refleja los esfuerzos del Papa por mejorar las relaciones con China. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Y a las 12:56 los deportes con Rafael García Toledo, el Olímpico.
El equipo de fútbol Newcastle United ha cerrado este jueves pasado su venta al fondo Public Investment Fund, PIF, controlado por el Estado de Arabia Saudita, tras recibir luz verde por parte de la Liga Premier. El dueño hasta hoy del club inglés, que se llama Mike Ashley, ha completado una operación que fue frenada en seco por la Liga Premier en abril del 2020, debido a la piratería que sufría en Arabia Saudita el teleoperador, que se llama beIN Sports, está en posesión de los derechos televisivos del país y parece que se robaban las señales, etcétera, y la Premier dijo no y frenó la operación esta, pero ya parece que limpió la casa. Uno de los primeros pasos por parte de los nuevos dueños, a la espera de que abra el mercado de fichajes en enero, es la salida del actual entrenador Steve Bruce, ya que este hombre sabe que cuando llegue enero, con el año llega, lo que llaman aquí el pink slip, o sea, un papelito rosado, que tú sabes cómo te lo pones arriba del escritorio que te botaron. Por otra parte, muy lejana eso, 18 jugadores de la NBA fueron acusados de defraudar el plan de beneficios de salud y bienestar de la liga por alrededor de $4 millones. Eso según una acusación formal que se hizo en Nueva York. Los fiscales federales tenían planificado una conferencia de prensa para describir el caso, que se presentó en la Corte Federal de Manhattan tarde en la mañana. 16 de los acusados estaban bajo custodia, dijeron las autoridades. Según la acusación, los ex basquetbolistas se confabularon para defraudar el plan mediante la presentación de reclamos falsos y fraudulentos con el fin de recibir reembolso por la atención médica y dental que nunca recibieron. O sea que la estafa fue a la misma liga. O sea, como el seguro de salud que tiene uno, ellos lo tumbaron, el de ellos mismos. Muy bien, Micaela Onyengüere ayudó al Liberty de Nueva York a sellar su primer cupo en los playoffs de la WNBA, o sea, de la Liga NBA Femenina, desde 2017, y sus esfuerzos han sido premiados. La alera de 6 pies fue nombrada la novata del año 2021 en la Liga este martes pasado. Ella es la primera jugadora del Liberty en ganar el premio, recibiendo 47 votos de un panel nacional de periodistas y locutores deportivos, todos ellos, ¿no? Su compañera de Liberty, Didi Richard, recibió un voto, al igual que la escolta de la Atlanta Dream, Ari McDonald.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical desde el estudio al ingeniero Tomás Madariaga, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos, feliz resto de domingo.
Radio Martí Noticias.